La Gabarra.
Zarpaya, la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, y hoy, después de esos números, de esas cuentas que nos ha presentado la Junta Directiva, en boca de su presidente, del contador y del director general, Jon Berzategui, que también ha estado presente en San Mamés. Vamos con las presentaciones en el día de hoy. Nos acompaña Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora entramos en
materia.
En materia, que hay mucho que tocar, mucho que tocar. Pedro Lozaba, del Correo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Y también nos acompaña uno de los socios rojiblancos, que tendrá que rascarse el bolsillo, Javi Salazar, Arratsaldeón.
Opa, ¿qué hay? Arratsaldeón.
Bueno, vamos a empezar por la medida que más afecta a los socios, ¿no? Y seguramente que es lo que están mirando y están sacando la calculadora y haciendo sus números. La ayuda a COVID que le pide el Athletic de 120 euros, eso sí, lineal, nada de tú pagas más, tú pagas menos, no, ya aprendieron de aquella, la gente se indignó en cierta manera diciendo que todos los socios son iguales y que debían pagar lo mismo, pues 120 euros para todos, y luego hay que calcular tu cuota en relación a los partidos no disfrutados y sumándole esa ayuda de 120 euros. No sé, ¿qué os parece esa medida que implementa el Athletic?
Bueno, respondo yo como socio, no sé si mis compañeros también son socios y también soy socio compromisario, ¿no? Bueno, pues habrá que mirarlo un poquito, ¿no? Está claro que la situación económica después del COVID y el impacto negativo en las cuentas que ha tenido de unos 52 millones, pues quizás pues dé para hacer estos esfuerzos, ¿no? Yo lo que pienso, lo que creo, lo que me gustaría es que no se utilice el Athletic una vez más como excusa para esas guerras intestinas que hay en la masa social desde hace muchos años. Y que, bueno, que ir a la asamblea, esperar a que nos expliquen bien cómo está todo. Ya lo han explicado un poquito, ¿no? Hemos estado leyendo.
En el choco de los socios también está. Es.
Todavía, pues bueno, me imagino que la gente tendrá que reflexionar y mirar un poco por el tema ese que hablamos de los 11 partidos esos a los que hay que descontar que se pagaron, ¿no?, con la última cuota pre-COVID. Y a los que habría que descontar los partidos de este año, los 120 euros, esa cuota COVID lineal, que en ningún caso sumándola sobrepasaría lo que es tu cuota como socio, ¿no?
No, nunca podría superar eso.
Eso es.
Aunque haya sido a los 9 partidos que puedes ir en 2021, los 4 que ya se han jugado y los 5 que ya corren para todos porque es 100% de aforo, tú nunca vas a pagar más, evidentemente, de tu cuota. Y además no hay medios días del club, que también... Es un factor a tener en cuenta,
¿no? Entonces, bueno, aparte del impacto, también estaban los 3,3 millones eso de la multa por la fiscalidad
sí.
Cotizar como sociedades anónimas deportivas. O sea, se han juntado un montón de cosas en una época...
La presión fiscal, que son en torno a 13 millones de euros más de lo esperado.
También habla un poquito de cómo se está negociando con los jugadores, ¿no? El pago de sus...
En bruto, en vez de
en neto. Que se está empezando a pagar en bruto para que el club no tenga que hacerse cargo de esos sobrecostes fiscales y tal. Y bueno, pues yo lo no sé, ¿no? Ya sabéis lo que he expresado aquí sobre esta directiva, ¿no? A la cual no voté y la que siempre me ha parecido pues tanto a nivel deportivo como el tema de gestión, pues me ha parecido inoperante y lo que pienso del presidente, ¿no? Que cada vez que sale a comparecer ante los medios, pues en cierto modo pues deja mucho que desear. Pero bueno, yo creo que hay que analizarlo en estas circunstancias de la época del COVID y espero que la gente se olvide de determinadas guerras, de determinadas confrontaciones, de determinadas familias y vote en consecuencia.
Pues no sé si será así, pero está claro que esta legislatura ha estado marcada por la pandemia y que yo no sé si se podía haber ahorrado más o menos, pero que ha afectado a todos los clubes de primera, de segunda división, bueno, a cualquier club del mundo y que en este caso al Athletic son 70 millones que con la rebaja de salario de los empleados se quedan 52 millones reales pérdidas COVID durante esta legislatura.
Está claro que el contexto que ha vivido, en este caso, esta junta directiva, pues es, vamos, o sea, peor imposible. Y eso es verdad y hay que reconocérselo. A mí esta medida de la cuota lineal de 120 euros, exigirle ahora al socio un esfuerzo después de la pandemia, con la realidad que también viven los socios a causa de la pandemia. No se puede olvidar que cada uno en su casa también ha sufrido la pandemia. Entonces, el pedir, cuando ha habido estas presiones fiscales con la plantilla, que realmente el gasto en la plantilla no se ha rebajado de un año a otro en lo que son los números. Sí que ha habido rebajas en los sueldos, pero realmente está presupuestado más dinero aún ahora para la plantilla. Y cuando es la plantilla la que no ha llegado a esos objetivos, por los que no has tenido esos beneficios económicos, como pueden ser la entrada a Europa, o como puede ser esos derechos televisivos por estar en una mejor clasificación, exigirle al socio ahora me parece un tanto controvertido. Me parece bastante controvertido pedir esos 120 euros. Es verdad que la situación es la que es, que el club necesita dinero, pero pedírselo a los socios, ya digo, me parece que hay que mirarlo con lupa.
Claro, sí. Lo que pasa es que muchos dicen, y estoy leyendo los mensajes, que al final los dueños del club son los socios. Y que al final no deja de ser una derrama que toca pagar entre los socios. Que es muy debatible, que ya lo hemos hablado, pero ahí está. Alberto.
Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Peru. A ver, de salida es cierto que eso, a los que dirigentes de todos los clubs y, bueno, incluso en todas las casas, está tocando gestionar una situación pues que nunca se ha vivido, que es muy difícil, que nunca sabía nadie qué iba a pasar mañana, pero a partir de ahí, a ver, los números de las asambleas, a ver, siempre es, cuesta mucho porque de repente tú llegas a, bueno, en este caso a las asambleas, pero bueno, ahí ya se están dando previamente los números, te llega ese papelote con todos esos números, con todas esas columnas, y realmente hay que estar muy versado en este tipo de cosas para hacer un juicio de valor más, muy profundo, porque cuesta entender, porque además los clubs preparan esas cuentas durante mucho tiempo. Todos sabemos aquí cómo va, ¿no?, el tema de la ingeniería contable, como se quiere llamar, ¿no? Las columnas.
Hombre, todos lo quieren poner aunque los números al final.
Por eso, las columnas te van bailando. Si te viene bien en la izquierda, va parecido. Si te vienen para la derecha, ¿no? Entonces, a los socios de repente les llega una avalancha de números que han estado preparados durante mucho tiempo y el socio tiene que decidirlos y estudiarlos en muy poquito. Y yo creo que es para entendidos, ¿no? Por aquí no le envidio la tarea aquí al compañero que tenemos enfrente.
Socio compromisario.
Por eso es compromisario, porque yo he estado en muchas asambleas presente y, bueno, hay que aguantarlas en duración, en contenido y en todo, ¿no? Yo lo dije desde el principio, me parece que no fueron muy claros con todo, sobre todo con esto de la pandemia, que cuando empezó ha habido clubs han sido mucho más claros con las medidas a tomar. Con el dinero desde el principio, esto se ha ido dejando, ha habido cuentas que se han tumbado la asamblea, aquí hay un batiburrillo bastante grande, ¿no? Y luego, bueno, como dicen ahora, los inputs que me están llegando a mí en ese sentido son negativos, gente, socios que no les ha gustado, no les parece muy claro lo que se está proponiendo.
Pero es que al socio, que tiene todo el derecho, por supuesto, al socio cuando le toca en el bolsillo no le gusta. Da igual que sea un euro, que sea lineal, que sea progresivo, sí, que sea con recargo. Evidentemente, sí. Es que a nadie le gusta que le toque en el bolsillo.
Hablan, pero en doble sentido. En eso y en la claridad. Luego también la medida de los 120 euros también está siendo controvertida de nuevo por esto de sea lineal. Y luego también, a ver, las asambleas. Sí, el club de los socios, pero ya sabemos cómo funciona. Hay muchas decisiones que el club las toma sin el consentimiento de los socios, porque, bueno, en teoría están avalados por las urnas, y luego también está la asamblea de compromisarios, que ahí también, pues vamos a levantar ahí también, como siempre, la alfombra. Son 53.000 socios, una asamblea de compromisarios de 1.000 y pico...
43.000 socios.
Perdón, 43.000, mil y pico compromisarios, que sí, están representados por eso, cada uno tiene sus firmas, pero luego sabemos cuántos van a las asambleas, porque yo he visto el Palacio de Escalduna año tras año y he visto cuánta gente ha habido, cuánta gente hay al final, o sea, cómo funciona.
mucha gente que vota sin quedarse, además, que entra, vota y se marcha.
Bueno, pero al final, bueno, por lo menos han ido, pero es que hay mucha gente que sabemos, de 2.000 hay muchos que no van a las asambleas, hay votaciones de 500 y sí, pero, 600, o sea, este, ya va bajando mucho.
Este todo año esto. Se estrenan, para sí. un plazo de 5 años hay nuevos, sí, bueno, pero, los que han renovado y nuevos que han entrado.
Lo que decías tú, ¿no? Que el club es de los socios, ¿no? Ya te ha ido bajando de 43.000 socios a 1.000 compromisarios, de 1.000 compromisarios a los 500 y pico que suelen votar, y esto ya va bajando mucho con respecto a la representación. Creo yo, y luego que todos sabemos cómo han funcionado las asambleas. A ver, sí que es cierto que algunos se las han tumbado, pero luego, milagrosamente, a la siguiente pues se las han aprobado. Las juntas preparan las asambleas, o sea, van a las votaciones, y aparte de esas reuniones informativas, todos sabemos cómo funciona. O sea, las juntas tratan de que la asamblea reme a su favor.
Sí, sí, claro, lógicamente.
Entonces, todo esto del club de los socios, pues sí, pero relativamente.
O sea, tú no estás a favor de... No estás por entender eso de los 120 euros, ¿no? Que no te convence.
No, a ver...
A Perú no le convencía.
A mí no.
A mí son los inputs, o sea, gente que me está llegando. O sea, que te habla, que te comenta, cuando lo ha visto, cuando lo han visto, gente que no... Tampoco lo han visto. Yo todavía estoy aquí con demasiadas cifras, lo tengo que dar una vuelta, pero... A ver, 120 o 60 me parece que estoy con Perú. Exigirles ahora, encima ese sobreesfuerzo, partidos que no han visto, volver a... Hay gente que se ha quedado sin trabajo, gente que hace un esfuerzo por ir al fútbol, gente que tal, y les paga. Y claro, como no ha habido partidos que no hemos podido cotizar y tal, de repente, bueno, pues venga, la solución, 120 euros de cuota COVID. Joder, pues para eso no hace falta ir a ninguna facultad de economía, de parte a mí.
Y es que se ha empezado ya la temporada sin saber ni siquiera si te iban a cobrar por los partidos a los que ibas a ir, si era por todos, si no era por ninguno, o qué iba a ser. Entonces había una incertidumbre entre la masa social, yo creo que había una incertidumbre brutal entre la masa social.
Y sigue habiendo, y con todo esto no se va a hablar.
Y que al final se ha solucionado, entre comillas, con esto. Me parece que rema en contra suya ante esta junta directiva. Porque ya sabemos que tienen las elecciones aquí a unos meses. Entonces, me parece que esta asamblea puede decir mucho de si se vuelve a presentar esta junta directiva o no, y yo no las tengo todas conmigo.
Bueno, yo creo que siempre que se pide un esfuerzo económico al socio, pues es una medida impopular. Eso vamos a partir de ahí, ¿no?
De siempre.
Eso está claro.
Está claro que va a ser complicado que esta medida, en principio, ¿no? A ver lo que pasa, pues a no ser que haya una labor pedagógica por parte de la Junta y se explique todo muy bien, ¿no? Y se explique de verdad cuál es la situación, ¿no? Y dónde iríamos si no se hace este aporte por parte de los socios. Estoy con mis compañeros, ¿no? La situación no ha sido solo mala para el Athletic, ¿eh? Peor ha sido para todos los trabajadores y la sociedad en general y para los socios, por supuesto, ¿no? Al final los jugadores, que quizás lo que sí que es debatible es un poco lo que supone el montante económico que se paga a la plantilla. Eso sí que hay que mirar, ¿no? Pero bueno, eso está hecho
91
ya.
91 millones en plantilla.
Efectivamente, eso, casi un 70%, ¿no? del presupuesto.
Yo, en las asambleas sí que es cierto que eso se ha comentado más de una vez,
sí.
que la gente está por la reducción como sea, porque ya ha visto, sí, que esa plantilla, el gasto se ha ido desorbitado.
Quizás pagando en bruto, como sí, ha dicho esta mañana,
sí, puede ser un retoque.
Eso es, ¿no? Sí. Puede ser que se palíe en algún sentido ese sí, montante económico. También es verdad que el Athletic es un club distinto, es un club, sí, especial, es un caso único, y sí que es verdad que muchos jugadores...
Sí,
pagas un sobreprecio.
Sí, evidentemente.
Pero tenemos que Perú, no Europa...
Claro,
no,
cuando tú no cumples unos objetivos y cobran más. O sea, yo ahí no lo he entendido. Yo ahí, cuando he visto los números, he dicho, hey, mucho cuidado con esto, porque claro, tendrías que reducir ahí esos 4 o 5 millones, creo que ganan con esos 120 euros.
5 millones.
Tienes que tratar de paliarlo con la plantilla.
Bueno, quizás lo que se tiene que hacer es contratos por objetivos, ¿no? Y hacer una reducción. Luego estamos con lo de siempre, a ver quién te firma y tal. Pero claro, es verdad, esas son las primas, pero incluso quitarle de ese contrato que hagan, ¿no? Porque es verdad que lo que pensamos muchos es que cómo se ha dejado ir el equipo en las tres últimas temporadas, sobre todo teniendo al alcance de la mano el clasificarnos para Europa, qué partidos se han perdido en casa con el Leganés, empates con el Alavés, el último partido que se perdió con el Sevilla con 7-8 bajas.
Pues entre 8 y 14 millones de euros pierdes.
Entonces, quizás sí que hay que subir un poco la exigencia que se le pone a la plantilla, ¿no? Por parte de todos, por parte de la propia masa social, ¿no? Que muchas veces, por ser como somos y por ser un club diferente, pues a veces hay un poco de conformismo, ¿no? Es decir, igual no nos da para más, ¿no? Quizás hay que partir de ahí pero bueno, estamos como estamos ahora, ¿no? Es verdad que todos pensamos un poco en determinadas medidas para paliar esta situación económica, pero a día de hoy y después de los números que ha presentado la directiva, pues bueno, a ver qué fórmulas hay, ¿no? Yo como he dicho antes, espero que los socios compromisarios valoren la situación en la que estamos y no valoren determinadas simpatías o antipatías por parte de esta junta directiva y que voten en consecuencia por el bien del Athletic. También tengo que decir que esta junta directiva la votamos los socios, ¿eh? O sea, ahora parece que Elisegui ha caído del cielo, ¿no? Pues se hizo una campaña muy fuerte por muchos sectores, ¿no? Por parte de los medios y por parte de dentro del club también, de determinados socios, en contra de la junta directiva que de Urrutia, ¿no? De los que Urrutia no se presentaba, pero bueno, era una junta continuista, ¿no? Y bueno, y ahora esto es lo que tenemos, ¿no? Se criticó mucho.
Pero eso pasa con todos los presidentes. Sí. Una vez que sale elegido, tú le das el poder, el mandato para llevar a cabo como crean que ellos deben hacerlo. Luego están, evidentemente, refrendados por la Asamblea de Socios Compromisarios cada año.
Claro, el problema fue que también, a ver, yo no tengo nada contra Aitor, tengo un trato cordial con él y la Junta también, pero aquí lo dice el compañero, claro. Hay que recordar que fue el margen más exiguo, incluso casi se podía hablar de sorpresa, ¿no? De una Junta en la que mucha gente no creía. Que ahí se juntaron varias cosas, ¿no? Gente que que estaba ya un poco cansada de lo que venía anterior. Entonces, el margen ha sido muy, muy, muy escaso. Con diferencias más grandes, siempre ha habido.
Sí, hay menos ruptura.
Pero también ha habido esa oposición siempre del grupo que sale, más o menos, maquinarias un poco en funcionamiento por si acaso, por si vuelvo, por si no vuelvo. Entonces, en este caso, el margen ha sido más exiguo, pues. No es. Iba a decir normal entre comillas que le apriete el más cuando la gente crea que no está yendo por el camino que creen, porque al siendo el más tan exiguo
sí, tiene más contestación, eso está claro.
También yo creo que ahí, aquí pesan las promesas cumplidas y no cumplidas de cuando hizo la candidatura y a estas alturas, ¿no? Y yo creo que ahí pesa mucho lo de la grada de animación, que al final no se ha visto mucho cambio, y eso fue como el gran papel de Lícegui que tuvo con el voto joven, que se lo llevó él.
Sí, pero eso lo echaron abajo la asamblea.
Yo llevo muchos, tengo 52 años, llevo muchos años yendo a Salvamés. A mí lo de la grada de animación, en un momento dado, fue pues cuando estuvimos ahí, cuando se cesó a Berizzo y vino Garitano, ¿no? Parece que era que si una grada de animación, Salvamés, el equipo no podía seguir funcionando, ¿no? Y sin ese apoyo de San Mamés. Yo, San Mamés, siempre que el Athletic lo ha necesitado, ha estado ahí. Yo creo que es la esencia, creo que dijo Williams el otro día, ¿no? El público San Mamés es la esencia del Athletic y la comunión que existe entre el Athletic y la grada, yo creo que existen muy pocos clubes, ¿no? Sobre todo cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, pues es muy fácil remar a favor, ¿no? Que es lo que hacen pues otras aficiones. Pero aquí siempre se ha sacado, yo me acuerdo, creo que fue en el 2006, cuando estuvimos a punto de bajar también, en la época cuando estuvo Clemente y tal, y siempre respondió el público, y yo al final, pues sí, si hay una grada de animación me parece bien, no tengo nada en contra, pero yo creo que eso no es algo estructural dentro de lo que supone el equipo, ¿no? Ni a nivel deportivo, ni económico, ni nada. Entonces yo creo que el problema de esta junta y del ISI no es lo de la grada de animación. Es verdad, por ejemplo, lo de las promesas que han cumplido, pero bueno, yo creo que no engañó a nadie. Yo oí a ISI hablar en las entrevistas previas a lo que fueron las elecciones, y no hablaba de gestión en ningún momento, siempre hablaba de sentimientos, de este tipo de cosas, ¿no? De gestión no habló en ningún momento, y al final de valores y de sentimientos es el único que hablaba y del único que habla prácticamente.
Dejarme que también dé paso a mensajes, que los oyentes están opinando, está que echa humo el WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, si no se ponen 120 euros, pues habrá otros 7 millones de pérdidas, bueno, serían 5 en este caso, y listo, mejor repartir 100 euros a cada uno y otros 4,5 millones al bote. Claro, alguno plantea eso y dice, pues bueno, pues que ya vaya contra la hucha y la hucha pague esos 5 millones y ya está, y en vez de 54 se nos queden 49. Eso es lo que proponen algunos. Una gran animación con precios populares es imprescindible en San Mamés, y cuanto más grande, mejor. Hay que renovar la masa social, nos dicen por aquí. Pues ahora que le pidan 500 euros a todos esos que fueron a ver la segunda final a costa del club, nos dice este oyente. Más cuestiones. El Icegui ha sufrido mucho, nos dice, y que ya no le ve de presidente, vamos. ¿Me podéis decir qué presi ha cumplido todo lo prometido? El Icegui por lo menos lo ha intentado, nos dice este oyente. Más, pues nada, que el ayuntamiento nos pida pasta a cada ciudadano y el gobierno de Madrid también. Así liquidamos las deudas echando leches. Más, se paga la fidelidad de los socios que han ido en los últimos partidos y pagaron menos. Me parece bien, pero si tienen en cuenta la fidelidad de los socios que estamos en la diáspora, ¿acaso no es fidelidad de socios pese a no poder ir a los partidos que pagamos al 100%? Otro dice, 120 euros por socio son unos 5 millones. Yo estoy muy apretado, que se lo quiten literalmente a los jugadores, que seguro que siguen comiendo, vistiendo y viviendo muy bien. Es una auténtica vergüenza. Durante la pandemia en las casas se ha seguido pagando la cuota de comunidad. Ser socio del Atlético no es obligatorio. Y yo, como socio, estoy de acuerdo con la propuesta. Sobre la plantilla hay que bajar los sueldos. Eso habrá que cambiar la política salarial. Otro dice, en una comunidad las derramas las pagan los vecinos. En el Atlético pasa parecido. En fin, y uno por acabar con un toque de humor. A mí solo me preocupa lo de los bocadillos en San Mamés. ¿Se puede o no se puede? Nos dice este oyente en el 688-89-36-35.
Sí, sí. Desde el otro día ya puede comerse el bocadillo en San Mamés. Sí. En su sitio, sin levantarse.
El otro día frente al Alavés, sí.
Sí, se podía, sí.
Pero ahora yo tengo dudas para el partido frente al Villarreal, porque el Consejo Interterritorial de la Salud dijo que no. Hay que confirmarlo, ¿eh? Hay que confirmarlo.
Y el labio disuelto, por Dios.
2:26, seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Euren irainek elikatzen dute barruan dudan zugarra.
Seguimos en La Gabarra con Alberto García, Pedro Olazábal y Javi Salazar, hablando de las cuentas del Athletic, de ese déficit de 24,6 millones para el pasado ejercicio y un presupuesto de 135 millones de euros para el curso en el que estamos actualmente. Y yo también quería poner sobre la mesa esa hucha, ¿no? Ese fondo de provisión que ha caído de los 122 millones que llegó a tener a los 54, con los que se queda ahora. Se han gastado 68 millones. Y claro, no solo eso, sino que si sigue esto así, tirando de esa hucha a 20 millones al año, más o menos, es que en dos, tres años, te metes en números rojos definitivos. Y hay que tener en cuenta que el dinero de la televisión no parece que vaya a ir a más, sino todo lo contrario, que parece que va a menos. Estamos ante una situación, no sé si preocupante en el Athletic, si estáis preocupados vosotros.
A ver, sí, porque encima han rechazado lo de los fondos, el Atleti, el Barça y Madrid, rechazaron lo de los fondos de CVC, que a otros clubes ya les llegaba.
Sí, pero yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh?
Puede ser, pero de momento los tienen y van haciendo equipo y puede que sirva para conseguir cosas a corto plazo. Luego también quería decir que, claro, cuando la gente habla de una comunidad de vecinos y de Atleti, la comparación no
procede.
No se sostiene, no, porque una comunidad de vecinos, ¿qué ingresos tiene? Solamente los vecinos, lógicamente. A no ser que
el piso ahora, del portero.
Sí, bueno, incluso ahora, bueno, así se consiguen a veces. Si tienes una obra y tal, te ponen un andamio y consigues que te pongan un anuncio grande en la fachada, pues ahora se ha instaurado. Pero el Atleti es muchísimo más grande que una comunidad de vecinos y tiene muchísimas más fuentes de ingresos potenciales. O sea, yo creo que no es comparable, pero bueno, encima el tamaño de los dos, ¿no? Quería dejarlo ahí.
Yo creo que la situación de momento no es preocupante, ¿no? Hablamos de una hucha de 54 millones, tenemos una hucha de ciento y pico millones por la gestión económica que hizo la Junta anterior, ¿no? Que siempre se criticó también hasta el aspecto económico, ¿no? Y luego pues,
esta también hizo una aportación en su primer año, ¿eh?
Sí, pero bueno, la mayor parte la hizo la Junta anterior, ¿no? Vuelvo a decir que yo no los voté en su momento, ¿no? Y a Urrutia también le he criticado sobre todo la puesta en escena y el aspecto social, ¿no? Que es verdad que yo creo que eso le perjudica mucho también, ¿no? Esa forma de dirigirse pues a la prensa, incluso
sí, más formas
a la afición, eso. Más formas, las formas, yo siempre he dicho que Urrutia no podía ser presidente del Athletic por ese comportamiento social, digamos, ¿no? Respecto a los medios de comunicación y a la masa social. Pero bueno, pero la gestión económica y deportiva yo creo que se puede criticar todo, ¿no? Porque también hay mucha gente que le ha criticado el aspecto deportivo, pero bueno, yo creo que ahora la situación no es comprometida, por esa hucha que tenemos 54 millones, si los socios le tiran atrás lo de los 120 euros, se tiré de esa hucha, se cogieran 5 millones y bueno, todavía quedan 47 millones, pero es verdad que si en el tema deportivo no hay una exigencia, no estamos hablando de una exigencia pues inasumible, ¿no? El tener que estar todos los años o clasificarte para el Champions o para la UEFA, pero lo que ha pasado en estos tres últimos años yo creo que nos ha dolido a muchos, ¿no? Ese dejarse ir estas tres últimas temporadas teniendo muy al alcance de la mano el clasificarnos para Europa y dando auténticos petardazos contra equipos del final de los últimos puestos de la tabla de clasificación, pues eso es lo que sí que es cierto, que si vas limando ingresos por un lado y por otro, pues la televisión, que al final al clasificarte pues más atrás pues te pagan menos y una serie de componentes económicos, pues eso es lo que hay que exigirle a esta plantilla, que yo creo que tiene capacidad para pelear por Europa. Luego se te pueden dar mal las cosas, ¿no? Pero por lo menos ver que lo peleas, ¿no? La sensación que ha habido para mucha gente es que, no, siempre se comenta, ¿no? No sabemos si esta plantilla realmente quiere clasificarse para Europa o tener más vacaciones. Yo no lo creo, ¿eh? Pero ha estado ahí en el ambiente.
No tiene recorrido.
Yo no lo creo, ¿no? Pero sí que es cierto que en parte de la masa social y de la afición ha quedado ahí un poquito eso, ¿no?
Yo lo que creo que es eso. Sí que es paradójico que eso, que le estamos exigiendo a esta plantilla, ¿no? Ciertos objetivos que no ha conseguido y yo creo que es lo que es lo hay que hacerlo, ¿no? Pero también si miramos es que la plantilla se ha ido descapitalizando deportivamente y también es paradójico eso, que se mantengan esas cifras para la plantilla sin fichajes de relumbrón, porque el Atleti en los últimos años no ha contratado a nadie que le haya ofrecido un salto de calidad. El Berenguer el año pasado sí, pero en los últimos años no ha llegado nadie que le haya dicho te da un salto de calidad. Sin embargo, se mantienen las cifras pero los objetivos no se han conseguido, e incluso, insisto, a pesar de no haberse reforzado, porque desde Valverde hasta aquí se ha ido perdiendo poco a poco, pues Valverde, Cuco, Bericho, se ha ido perdiendo fuelle la plantilla, pero incluso así, lo que dice Javi es cierto, o sea, han tenido ahí, se les ha escapado Europa por el canto de un duro.
El partido que se pierde en casa con el Leganés, que viene con 8 titulares, sí, que no están en la convocatoria por lesiones y sanciones, que tiene que tirar de los juveniles. Es verdad que en el minuto 22 expulsan a Unai Simón, pero aún así en casa con 10 jugadores del Atlético contra un equipo tan mermado y que estaba jugando encima, estaba pues el penúltimo creo, pues no puedes hacer el partido que se hizo, porque no tuvimos ni una sola ocasión de gol, ¿no?
Hoy la final es no competir, perdona, pero ya
tranquilo.
Sí, porque
ir a claro, finales y no competir.
Ganas una final y vas a Europa también, no la de la Real, que ya no valía, pero sí la siguiente. Claro que también era el Barça, pero bueno, el larguero de Sevilla con... Claro,
sí, de Íñigo, en el 1991.
Sí, pero de bueno. Gaisca Garitano, que no le vas a pedir más después de lo que hizo ese año, o sea, salvar el equipo y llevarle casi a Europa. Pero claro, aquel partido, si solo analizamos aquel partido, el Sevilla te daba la mano, porque le valía el empate al Sevilla... El Sevilla de Caparrós le daba la mano y el Athletic no fue capaz de empatarlo.
Los últimos partidos, igual hablo de memoria, no lo digo bien, pero creo que se empató en casa con el Alavés, que también estaba en la parte baja de la tabla. Creo que se perdió en Valladolid, no sé si 1-0 o 2-1, creo que 1-0. Sí. Bueno, fue un desastre los últimos partidos.
Bueno, en relación a lo que comentabais de lo de la hucha, creo que esa hucha estaba, de hecho, para situaciones extraordinarias o para necesidades del club. Entonces, a mí tampoco me preocupa, porque justamente esta situación es la más extraordinaria que ha vivido el club en sus más de 100 años de historia. Entonces, pues estaba para ello y yo creo que había que echar mano a esa hucha para esta situación. Si es verdad, ¿no?, que, bueno, encaminados con estas cifras, iríamos, ¿no?, a vaciar esta hucha, pero no se puede comparar los últimos 2 años que ha vivido el club con lo que se viene ahora. Vamos a salir de esta situación COVID y los clubes pues van a tener otra situación económica. Y lo que decíais de la exigencia, totalmente cierto, y exigencia en cuanto a la gestión de esos sueldos, ¿no? Porque claro, es que, como decía Alberto, no puede ser que una plantilla que se ha devaluado claramente por ventas o bien por la jubilación, como es de Aduriz, o de jugadores
Susaeta, San José, Ibai, que tenía una ficha bastante...
auténticos jugadorazos.
Es cierto, ¿no? Es cierto que no se entiende cómo jugadores con cierto nivel deportivo, ¿no?, con esas fichas tan altas, que han sido suplidos por gente que acaba de llegar de abajo, pues no es normal que siga subiendo...
Y hay un presupuesto mayor.
Que se siga incrementando en el aspecto de las fichas. Es curioso.
Y más cuando ha habido una rebaja salarial por esta situación del COVID. Y entonces, por eso decía yo que ahora tirar del socio me parecía un tanto controvertido. Tienes que tirar de ahí. Y esto puede ser sonar un poco atópico, a populista, ¿no? De, joder, no le quites al socio, quítales a ellos que son millonarios. Pero es que realmente, si ha habido una devaluación de la plantilla no ha cumplido los objetivos y cobra más. Bueno, no cobra más, vale, son presiones fiscales y demás, pero esto lo tienes que prever. O sea, siendo un gestor del Atleti, lo tienes que prever y lo tienes que solventar de alguna manera.
Es verdad que muchos contratos están firmados antes de que viniera el COVID y esa presión fiscal. Bueno, pues es verdad que es posible que también eso nos haya pillado, como ha pillado todo el mundo. Pero a partir de ahora sí que hay que gestionar el tema de la plantilla, los sueldos de la plantilla de otra manera, ¿no? Porque si no, el sueldo de los jugadores nos va a comer el presupuesto.
Pues llevamos años con eso, ¿eh?
O sea, rondando el 70% del presupuesto, me parece que ya que es una zona peligrosa.
91 millones en plantilla.
Pero eso, fíjate, Javi, eso sí que la asamblea, por ejemplo, que de compresores, que antes, entre comillas, la he podido dejar un poco ahí en el aire, pero eso, ese tema sí que lo llevo oyendo años. Gente que ha salido a tribuna año tras año y ha hablado de eso.
Sí, es verdad.
Y ahí seguimos, sí, seguimos.
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Si es que lo acabamos de decir, ¿no? Es curioso. La excusa, ¿no? O lo de la presión fiscal, pero es verdad que no es normal que tengamos esos sueldos habiéndose jubilado gente del nivel de... O se ha jubilado o se ha marchado a otros equipos del nivel económico que suponía para el presupuesto del Athletic, ¿no?
Y la presión fiscal será igual para todos y no sé cuántas plantillas cobrarán 91 millones de euros en la Liga Española, no tengo el dato, pero no habrá más de 4 o 5.
Seguramente.
Entonces, claro, es que hay que atenerse a la realidad y no quedamos ni cuartos ni quintos.
Hombre, y hay datos positivos, ¿no? Que a pesar de que el gasto en televisión, o mejor dicho, el ingreso en televisión está cayendo, el Atlético ha perdido algo más de 2 millones por diferentes cuestiones, ¿no? El pacto de Viana, el no quedar bien clasificado, que también te resta dinero a final del año. Que no hay más abonados en España viendo el fútbol.
El no clasificarnos para Europa, que también es importante.
Sí, bueno, eso ya es aparte, evidentemente. Eso ya es un salto cualitativo. Pero el caso es que, por ejemplo, el Athletic ha generado, tiene más socios ahora que antes de la pandemia. O sea, a pesar de todo esto, ha hecho 500...
Tengo aquí el dato, casi 44.000 ahí, ¿no? 43.000 y pico.
546 socios más, en total son 43.425 socios los que tiene el Athletic. Es decir, con su cuota normal Y el dinero de la televisión, estamos hablando de 70 millones de euros. O sea, tiene 70 millones de euros ya partiendo de esto, sin lo que genera San Mamés, sin patrocinios y sin nada. Solo con esto tienes ya 70 millones de euros, que es para hacer una buena plantilla, seguramente.
Sí, por eso hay que trabajar más eso económicamente. Ya sé que pandemia, bueno, pues eso, a partir de ahora pues veremos también, pero tendrán que trabajar en otros aspectos, otros ingresos, lo que siempre se llama... No ingresos atípicos, pero ahora pues el deporte y el mundo se están moviendo en otros parámetros y tendrán que ingeniárselas, el que esté ahí tendrán que ingeniárselas para sacar dinero, de donde sea.
Bueno, han perdido en ese campo, han perdido algún trabajador que se ha marchado al Granada, que había llegado para generar, ¿no?
Sí,
para ayudar,
eso es.
Y le ha fichado al Granada.
Sí, ha pasado creo que por el Atlético Madrid, Real Madrid, ¿no?
Sí, primero estuvo en Atlético Madrid, vino el Atlético y ahora
sí,
se ha marchado
ahora
al Granada.
Se ha marchado al Granada. Sí, pero bueno, te quiero decir que yo creo que el Atlético tiene que trabajar a tope el tema de generar esos ingresos de los que estamos hablando, ¿no? Yo creo que tiene que trabajar ese hecho diferencial, no sé si lo hace suficientemente, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que hay que trabajarlo y hay que venderlo, ¿no? Y hay que publicitarlo todo lo que se pueda. Me imagino que será difícil porque esto mismo pensarán todas las juntas directivas que en Stone Athletic, ¿no? Pero bueno, también es verdad que ahora ya parece que se normaliza todo, pues que volverán esos ingresos, ¿no? Y a ver si este año parece, yo soy bastante optimista con el equipo y a ver si quitando pues un poquito el petardazo del Rayo Vallecano, pues quizás también por los seis cambios que hizo el míster, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo se está comportando de una forma sólida. Creo que es un equipo reconocible y que creo que es un equipo muy duro de pelar, ¿no? A nada que empecemos a acertar un poco en la portería rival, que marquemos algún bacalao más, pues yo creo que vamos a entrar en Europa, ¿no?
Pero es el más crítico con lo de los 120 euros. Quiero que escuches a tu presidente cuando le hemos preguntado por qué los socios tienen que hacer un esfuerzo.
Que somos diferentes también, queremos salir de manera diferente de esta situación. Os estamos comentando que hay otros 41 clubs intentando gestionar el final de esta etapa, el final de la pandemia, el regreso a la normalidad. Creo que el Athletic está en disposición de salir de manera diferente con la ayuda de sus jugadores, de su plantilla profesional y también con la ayuda de sus socios cuanto antes, ¿no? Cuanto antes volver a un escenario de normalidad e, insisto, presupuestar sobre la certeza lo más pronto posible, que es lo que nos va a permitir este paso y esperamos que el apoyo a esta propuesta de cuotas en la próxima asamblea ordinaria.
Lo bueno es que a partir de ahora 100% de aforo en los estadios y ya volvemos a esa normalidad, al menos.
Yo me reitero, o sea, digo, entiendo que pida a los socios una ayuda cuando la situación es la que es, porque es una situación complicadísima y habría que ver a otros gestores cómo la habrían lidiado con ella, ¿no? Porque es una situación muy, muy complicada. Pero es que no entiendo que haya eso en la plantilla, esa subida salarial, como quien dice, vale, que son por presiones fiscales, y luego se le pide al socio. Es que eso no lo voy a lograr entender por mucho que me lo explique.
Esto va en plan de, ¿no?, el típico chiste de fanfarrones de Bilbao, ¿no? Como somos de Bilbao, venga, ¿cuánto hay que poner, no? Haces así, metes la mano al bolsillo, ¿cuánto hay que poner? Pues hay que poner, se pone, ¿no? La típica gracia que hacemos todos, sí, en la calle, pues... Pero
es un poco lo que decíamos antes.
Llevado a un extremo, ¿no?
Hay también que decir que los que pidieron un adelanto al club de aquellos partidos tienen que devolverlo, una cuota de 2022. Digo, porque nos lo ha comentado y no quería dejarlo pasar por alto, aunque eran muy poquitos.
Es un batiburrí lo que decimos, claro. Porque esto se va arrastrando desde entonces, ha habido gente eso que sí pidió...
Y cada caso es diferente.
Claro, hay gente que le devolvieron los dos medios días del club, gente que lo ha dejado para más adelante, o sea, es que aquí hay un lío de cuentas ahora del copón.
Está muy complicado, ¿no? Y lo que decíamos antes, a Lisi hay que dejar... le tenemos que pedir que hable de gestión. Y que siempre está con el tema sentimental, el tema de los valores. Mira, el otro día en una tertulia que tuvimos hace un par de viernes estuvo un tertuliano, Coldo, que hablaba de que se están perdiendo esos valores y ese hecho diferencial, ¿no? Y en el Athletic en cierto aspecto. Y yo le doy un poquito la razón y voy a poner un ejemplo, el tema de Lezama, ¿no? Antes tú ibas a Lezama, iban los niños y tenía una accesibilidad a los jugadores grande, ¿no? De hecho, estaba, pues todo el parking estaba abierto, los niños podían estar con ellos y sentir que de los niños desde pequeños sientan lo que es el Atlético y los jugadores del Atlético. Ahora esto le Zama parece una fortaleza, ¿no? Entonces estamos todo el día con el tema de que somos diferentes, hablando que no viene de esa directiva, que viene ya de la anterior, ¿no?
Desde Luis, igual que se empieza a poner aquel pasillo en Lezama, esto ha ido año a año a peor.
Se está sacando a los niños y a los socios y al aficionado de Lezama, del contacto con los jugadores. Entonces vale ya de oír a los presidentes, tanto al anterior como a este, a Urrutia como a Lise, y de que somos distintos, del hecho diferencial, de que vamos a sacar esto adelante de forma distinta, y luego, sin embargo, se está cerrando, se está separando a lo que es el club, a los jugadores de la afición, ¿no?
Y no vale
solo con ir a San Mamés y estar en la grada. Los niños necesitan, lo que han hecho toda la vida en este club es estar en contacto con los jugadores y con lo que es el Athletic. Y desde luego no ayuda para nada que Lezama sea una fortaleza.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ese discurso del somos diferentes, se me está quedando un poco caduco. Debido a lo que es que no se trabaja, porque claro, nos vale con no, en el Atlético somos diferentes, bueno, pero esto siempre hay que trabajarlo. Entonces, si lo dejas de lado, vas hacia una decadencia en este sentido, y más en la realidad en la que estamos viviendo, que estamos hablando de que los chavales tienen muchas más formas de ocio que el fútbol, porque antes había fútbol y Atleti, ahora los chavales pueden ser del Hertha de Berlín si les da la gana, porque pueden ver todos los partidos o pueden tener, es que tienen muchas más vías de ocio. Entonces tienes que trabajarlo mucho más aún, y yo creo que en este sentido se va a menos por este discurso. No, en el Atleti somos diferentes, y ala, venga, ya está. Uh-huh. Porque se da por hecho que la gente del Bilbao o de Vizcaya va a ser del Atleti y va a ser del Atleti a muerte y va a querer ser socio. Bueno, pues estas vías yo creo que hay que trabajarlas más y hay que currárselas mucho más, sobre todo en estos días. Porque el fútbol cada vez es menos atractivo y el Atleti en consecuencia. Y entonces tienes que trabajarlo sí o sí.
Y tal y como ha cambiado la comunicación en los últimos años, es que un niño de Bilbao puede estar más en contacto con Neymar o con Messi a través de plataformas de redes sociales o tal, que con los propios jugadores del Atleti.
Sí.
Y esa pérdida de contacto que tenemos con lo que hemos hablado antes, con el tema de Lezama, con los niños, los jóvenes, con los jugadores del Atleti, pues al final esa desunión, esa desconexión, pues hace que ven admirando a Neymar, a Messi, a Mbappé, que además los tenemos en todos los medios de comunicación y en todas las plataformas y redes sociales que existen, ¿no?
Me tengo que ir a publicidad, pero leo un par de mensajitos, porque también los oyentes están opinando, hay un montón, pero es que no nos da tiempo a todos. Dice por aquí: es decir, que los socios como dueños del club no están dispuestos a hacer ningún sacrificio para que el club salga adelante, pero sí se lo quieren exigir a unos empleados con los que tienen firmados contratos que deben cumplir. No sé de qué me sorprendo. Pasa con muchos empresarios. Y por aquí otro más. Nos dicen, ¿quién pillara esa hucha aún con 54 millones? Nos dice, y esperemos que la Popu no pida dinero a los oyentes para pagar a los tertulianos, nos dice. Pues falta nos va a hacer, ¿eh? Porque cada año nos piden más y no sé. Voy a tener que recortar también en el límite salarial. 13 minutos tenemos todavía por delante. Una pausa y seguimos en esta calorada tertulia.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Con Con Óptica Lázaro ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet, Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Seguimos en nuestra gabarra con Javi Salazar, con Peru Olazábal y con Alberto García. Lo de Peru tengo que pensarlo porque me salen a las coins siempre. Pero no, Olazábal. Mira, lo de que habéis comentado del tema de que el club distinto, que se está arrinconando al primer equipo. Al final lo del edificio del primer equipo está muy bien, pero cada vez están más aislados. Por aquí nos dicen, estoy totalmente de acuerdo con las actuaciones de Somos Diferentes. Si solo se ponen trabas a Lezama y demás para acercarse a nuestros jugadores. Otro dice que ellos estuvieron en Vigo, 10 aficionados, que salían los jugadores y les llamaban y tal, y que como mucho les saludaban así de lejos. También creo que en este caso, igual hay tema de protocolo COVID, que no sé si te dejan acercarte, ahí ya tengo más dudas, no lo sé. Pero sí estuvo, por ejemplo, Aitor Elizegui, porque yo estaba fuera, ahí también cerca de esos aficionados, y sí se acercó a hacerse unas fotos,
pero bueno,
Aitor.
No, pero yo no hablo de esos casos, ya eso. Pues
es anterior.
Eso más es entendible, además vas a jugar a un partido y tal, y tal y como está la cosa ahora, acercarte no sabes a quién te estás acercando, cómo, yo eso lo veo bien, pero estamos hablando de Lezama desde el año ya de la temporada 98, 99, por ahí 2000, fueron creando ese pasillo que había ya entre el vestuario y el campo 1, luego ya con los Chapelgorris también dirigiendo mucho el tráfico, en la época de Bielsa y también compañía, ya dirigiendo mucho a la gente, es imposible cruzarte con ellos, con el parking que se hizo, es prácticamente ahora son te podías verlos en el parking.
Que falta ahí la rotonda de Lezama, es lo que
ahora,
falta ya.
Claro, y ahora con el nuevo edificio, pues todavía más alejados, todavía más difícil verlos.
Eso, no te dejan entrar por donde salen los jugadores. Anteriormente ya habían cerrado un poco todo lo que era aparcamiento, que era donde los niños veían a los jugadores, ya no podías verlos. O sea, que eso a mí me parece gravísimo, gravísimo. Entonces, vamos a dejar ya de una vez de los presidentes, sobre todo, de hablar de hecho diferencial, cuando quieren pedir y vamos a volver a que los chavales y los jóvenes sientan los juegos del Athletic, porque si no, se va a perder esa esencia y al final, lo que te digo, van a ir por ahí, como se ve en otros sitios, con la camiseta de Mbappé, que ya se ven bastantes, por cierto, con la de Cristiano Ronaldo, con la de Messi, con la de Neymar.
Y ojo, que lo que he dicho yo, ¿sabes? No es una opinión, es un hecho. Cualquiera que haya ido a Lezama en los últimos 20 años, como he ido yo, ha podido observar perfectamente que cada vez ha sido las distancias mayores y las dificultades mayores.
Antes ibas a Lezama, veías el entrenamiento completo, veías a pie de campo, podías esperar a los jugadores, se paraban a firmar. En los últimos años ya eso ha desaparecido. Entonces, hay que hacer un trabajo para como ha dicho Peru, que es que eso hay que trabajarlo día a día. No podemos decir que somos diferentes y no comportarnos de manera diferente.
Es que no es que sea nuestro mayor activo, es que es prácticamente nuestro único
eso
activo.
Eso es, la base, es la base de la estructura del Atleti.
El Atleti son los socios, ¿no? Pues trabájalo, porque si no se te va...
Y no lo están trabajando.
Claro.
Y luego encima hay que añadirle a eso que a muchos jóvenes cada día les interesa menos el fútbol, que lo hemos comentado en alguna tertulia también, y que claro, si tú no acercas a esos futbolistas, a esos que pueden ser ídolos, a los chavales, a los jóvenes, pues se te van a escapar o a otros equipos, o a los videojuegos, o al baloncesto, o a... Bueno, si se hacen de Bilbao Basket ni tan mal, pero que se te van a escapar.
Aparte, con lo fácil que es ahora, a través de las redes sociales, acercar a esos jugadores, no sé cómo se podía trabajar, yo no soy un experto, ya estoy un poco mayor para esas cosas, ¿no? Pero a través de las redes sociales, el Atleti puede acercar a sus jugadores, ¿no? Ya a nivel presencial creo que también, que es que para mí es vital, pero a nivel de trabajo de redes sociales, pues también, y creo que no se hace nada, ¿no?
Pero yo creo que el Atleti está trabajando más en redes sociales, pero yo creo que no es la solución, o sea, que puede ser una parte, pero lo que hay que trabajar es en el
aspecto
vis-a-vis.
Presencial,
o sea, los jugadores en las escuelas, los jugadores en lugares donde estén con chavales, donde estén con gente, no sé, es que
ahora no se les deja ir a Lezama, yo cuántas veces se han ido todas las familias ahí con los niños a ver los entrenos, a esperarlos después.
No, entrenamientos a puerta cerrada todos, son todo, importantísimos.
Eso es, toda puerta cerrada, todo, ya te digo, una fortaleza Lezama tal y como se ha configurado. O sea, me parece penoso y desde aquí...
Y pues, eso es por la comodidad de los jugadores, claro, y del entrenador. Pues muy bien, pero no es porque no se pueda ver un entrenamiento. En todos pones el equipo inicial, en todos haces todas las estrategias... No, hombre, no.
¿Cuánto tiempo estaban los jugadores firmando autógrafos antes? Yo me acuerdo de la época de Julen Guerrero, por ejemplo, que en aquella época pues era el más demandado por la chavalería. Estaba una hora firmando autógrafos. Están entrenando 2 horas y ¿qué les cuesta estar una hora conectándose con la
sobre
juventud?
Sobre tu sueldo, creo.
Claro,
que no.
pero es que eso se ha perdido ya. Ya tienen claro que no va su sueldo. Ellos cogen, acaban el entreno, que ya no se les puede ni ver el entreno, cogen su coche y se piran a toda velocidad, ¿no? O sea, es un trabajo de 2-3 horas al día. O sea, y bueno, si somos diferentes para cobrar esos sueldos y para tratárseles como se les trata, pues también para conectarse con la juventud.
Y el caso claro de cercanía, y que esa cercanía hace afición y eso, y se convierten en ídolos, el caso más claro es Asier Villalibre, porque está con unos chavales jugando en su pueblo a fútbol. Joder, es trending topic nacional.
Porque ya es lo raro, ya es lo raro.
Claro, y dices, joder, pues no podemos trabajar en esta línea, que todos los jugadores sean más cercanos. No te voy a pedir que tengan la actitud de Villalibre, porque a Villalibre le saldrá y otros no. Pero hombre, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Qué menos que estar firmándonos autógrafos, qué menos que tener encuentros en X lugares donde atraigas un poco a la juventud, porque al final los jugadores se están convirtiendo para los chavales en cartas de FIFA y tal, de videojuegos, sí. Y esas cartas de FIFA son iguales, bueno, no, son mejores las del Barça que las del Atleti. Entonces, olvídate de París, porque claro, ahí no puedes competir. Donde puedes competir es en eso, ¿no? En ese lema de somos diferentes. Bueno, pues vamos a trabajar en ese lema de somos diferentes, porque si cada vez lo trabajas menos, hay menos Atleti. Si hay menos Atleti, pues esto va para abajo.
En fin, nos decía un oyente que lo que hay que hablar y quejarse largo y tendido es de la vergüenza de aplazar el partido contra el Real Madrid. Solo pasa en esta liga de pandereta. En Europa siguen adelante con los partidos establecidos.
Pues también. Vamos a poner un poco de humor y vamos a pensar que como habían empatado con Villarreal y habían perdido contra el Sheriff y contra que fue el Español, sí, pues que no tenía muchas ganas de ver al Atleti, ya está. Bueno, vamos a tomar un poco de humor, pero sí, bueno, hablando en serio, es una vergüenza, porque todo el día pues dices, pues mañana no quiero jugar yo. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues porque 2 jugadores míos han ido a Navarra que tenían comunión.
Mira, solo pasa en la Liga Española, eso ya con eso lo decimos todo. Y luego, ¿qué pasa siempre con este equipo? Que al final, no solo es este, ¿no? Hay otro par de ellos, pero sobre todo este, yo desde que me acuerdo es el más favorecido, ¿no? Y es lo que hablamos, pues al final, y no se comenta nada, porque tú oyes los medios de comunicación, por ejemplo, de Madrid, les parece normal. O sea, te quiero decir que para beneficiarles a ellos, que porque no sé, creo que son 3 jugadores los que se les... 3 o 4.
Sí,
¿no?
3 o 4.
3 o 4, fíjate, con la plantilla que tiene Madrid.
Que cuando resulta, fichan ya saben lo que fichan.
Que no hablan de cómo se perjudica el Atleti, que de jugar 2 partidos una semana, aparte de tener 21 días sin competir, luego pues ese partido que nos aplaza contra el Real Madrid, pues resulta que lo vamos a tener que jugar un miércoles, ¿no? Y lo que perjudica eso a un equipo como el Atlético, las limitaciones de plantilla que tiene.
Sí, que luego al Atlético se le comprime el calendario.
Y bueno, pues al final da igual, estos están todo el día hablando de Mbappé se olvidan de cómo perjudicar a la gente, o del incremento del 26% de las obras del Bernabéu, que eso tampoco se comenta, en otros 150 millones, que al final tendremos que pagar como casi todo lo que hace pues el presidente del Madrid, Azcote.
Una autopista pondrá por ahí, alguna por eso, más.
Entre obra pública que no sé
los baños,
qué hace por ahí.
Los baños le quedarán bien.
Recalificaciones.
Yo no es que vaya a defender ni mucho menos al Real Madrid, pero esto no es problema del Real Madrid.
Estoy con Raúl.
Esto es problema de quien ha creado un precedente, claro, que ha sido el Consejo Superior de Deportes, porque la Liga y la Federación.
Claro, lo tienes que seguir, sí, sí.
Y el Consejo Superior de Deportes dijo en su día, cuando no afectaba o no afectó al partido del Real Madrid, que creaba un precedente, y claro, es que ahora, después de tomar esa decisión, todos sabemos que van a seguir en esa misma línea.
El que os lo permite, de acuerdo,
¿no? Pero estos son decisiones que devalúan a la liga, y en esto que estábamos comentando de lo económico, luego bajan los derechos televisivos y la liga es menos atractiva. Hombre, es que también estáis trabajando para que sea menos atractiva.
Ver,
es la única que hace esto.
Vosotros ya veis cómo funciona esto. O sea, tú pones los medios nacionales de radio, televisión y prensa, ¿de qué equipos hablan? Real Madrid, Barça, Atlético Madrid.
Y los demás no existen.
Y los demás cuando hay un follón.
Cuando juegan contra Real Madrid, Barça y Atlético.
Eso es. Y si hay algún follón, o pasa algo. El Sevilla saca un poco. Sí. Incluso, esto pasa incluso en medios públicos.
No, sí, no. Sí. Públicos que ya encima es más cuestionable.
Lleva pasando toda la vida.
Entonces,
por eso te quiero decir.
¿Me sabe mal? Sí. ¿Me sorprende? No.
Son todo ventajas institucionales. Ya no vamos a hablar de la Liga. Bueno, de todas formas, mirar quién es el presidente de la Liga, ¿no? Con eso claro. Yo creo que está todo dicho. Es un auténtico esperpento.
Y ellos también han elegido los clubes, ¿no?
Le han elegido los clubes, pues sí, señor. Sí, sí, pero bueno, entonces, al final el fútbol español tiene lo que se merece. Cuando el señor Tebas es presidente de la Liga Española, pues ya me diréis, ¿no? A partir de ahí, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, lo del Madrid viene de lejos. El otro aplazamiento creo que benefició al Atlético de Madrid y al Barcelona, ¿no? Creo que
sí, el Barça...
No, Atlético de Madrid no, el Atlético de Madrid jugó. Fue el Barça, Sevilla, Alavés, Villarreal, Barça.
Sí, bueno, pues
era, Barça,
pues, pues al Barça.
Digo los cuatro equipos, no me acuerdo quién se enfrentaba contra quién.
Uno es el Barça. Y ahora
Barça, Alavés, seguro,
el Madrid. ¿Sí? Pero bueno, que hagas una cosa mal hace un mes no quiere decir que la tengas que seguir haciendo a perpetuidad. Y estando el Madrid por medio, pues eso es lo que pasa. Y vuelvo a repetir, lo que es increíble es cómo se perjudica deportivamente al Athletic haciéndole jugar otro partido en tres semanas. Eso es adulterar la competición. Pero bueno, de eso, como ha dicho Alberto, no se va a hablar en los medios estatales.
Pero como decía Raúl, una vez que has creado un precedente es muy difícil echarlo para atrás y era inevitable esto de suspender el partido contra el Madrid, o yo creo que contra quien fuera en este caso. Yo no creo que tampoco sea cosa del Madrid. Hombre, que si te pasa contra el Alavés, igual no te pasa. Sí, pero siendo de los cuatro o cinco más importantes.
En segunda división no pasa, ¿no? En la
claro,
segunda
claro,
no pasa.
Esa,
o sea,
es
claro. Decir que hay un precedente.
Te pasa contra los cuatro o cinco más importantes.
Decir que
ni la Copa África, no. Lo claro. Que ellos dicen es que no estaba así antes de aprobarse el calendario y que entonces se agarran a eso. Que es muy, muy, muy discutible.
Y yo decía la semana pasada que echaba de menos algún comentario del presidente, pues mira, ya ha habido presidente, eso que le tengo que ya no le tengo que achacar.
Yo sí que es cierto que pienso que a los jugadores se les está, en general, se les está exprimiendo, pues alguna te he comentado aquí, cada vez hay más competiciones, más ligas, copas, eurocopas, mundiales, clasificaciones, Europa Nations League y tal. Pero una vez que está establecido así, que no es lo que hay que hacer, pues cámbialo, pero cámbialo en general el calendario, porque el Madrid cuando ficha jugadores ya sabe que si son americanos, africanos pues, o tal.
Lo que hablamos de la Copa África.
Cuando haces el calendario, pues igual.
Al Sevilla creo que hace unos años se le marcharon dos piezas claves, ¿no?
Sí.
Y no se suspendió ningún partido, pero bueno, en fin, es lo de siempre y con eso, por desgracia, hemos jugado y seguiremos jugando,
sí.
¿No? Eso es favorecer a determinados equipos y al Madrid, por supuesto, como no, un equipo estado, por mucho que ahora es increíble oír la prensa estatal de Madrid hablando del PSG y del Manchester City, que son clubes estado, ¿no?
Y es que desconecto muy ya mucho de eso porque
es increíble, ¿no? Haciendo, no vamos a hablar de términos de recalificaciones, de términos créditos de Caja Madrid que luego hubo que rescatar y bueno, pues podríamos estar así hasta
pero
mañana.
No tenemos más tiempo. Javier Salazar, Perú Olazábal, Alberto García, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Es que ricas,
agur.